y lo habíamos anticipado también, ¿no? Estábamos esperando, como lo hacemos cada semana, este ciclo, ¿no? Para poner una mirada nueva sobre la discapacidad. Nos acompaña Vanessa Mealla, ustedes la conocen, quienes escuchan el programa cada día. Ella es profesora de educación especial, licenciada en gestión educativa, especialista en inclusión educativa. Muchas gracias una vez más, Vanessa, por acompañarnos. Bienvenida.
Hola, buenos días para todos. Acá firmes para el ciclo, sí.
Qué
y
bueno.
Muy felices por la Copa del Mundo.
Ay, sí, claro, por supuesto, celebrando. Bueno, y el tema del día de hoy lo habíamos anticipado también, muy interesante, Vanessa, pero tengo entendido que no está sola en el día de hoy.
No, hoy trajimos una invitada de lujo, bueno, compañera y coequiper del equipo donde trabajamos acá en Cosquín, en nuestro espacio. Así que está con nosotros Antonella Denk, que es licenciada en psicología y parte del equipo interdisciplinario de ARUNE.
Muy bien, bienvenida Antonella también.
Buen día, muchas gracias.
Bueno, algo habíamos anticipado, Vanessa, Antonella, el tema del día de hoy, pero nos gustaría que ustedes lo presenten y comencemos a desarrollar este tema tan importante, ¿no?, para todas las familias.
Bueno, un poco pensar en cómo poder dar la autonomía y la independencia y a la vez brindar los apoyos a las personas con discapacidad en particular. Y bueno, y un poco también como siguiendo el hilo de estos ciclos, habíamos estado conversando de la llegada de un hijo con discapacidad a una familia, produce obviamente un impacto, produce un momento en donde hay que reestructurar, como la llegada de cualquier hijo, ¿no? Tenemos que volver a acomodarnos en ese sistema, y bueno, lleva un tiempo, lleva mucha predisposición para poder acomodarnos a esta nueva realidad, que no era la que esperábamos, pero que no quiere decir que sea mala, ¿sí? Que no quiere decir que sea un mal pronóstico, una mala noticia, sino una nueva noticia, algo que no esperamos, como cualquier cosa que no esperamos y nos impacta, volver a reestructurarnos y volver a empezar a caminar ese nuevo camino. Empezamos hablando de la llegada, de cómo poder como papás, como hermanos, acomodarnos a eso, y también el ingreso a las escuelas, ¿no? Y bueno, un poco hoy pensando en este recorrido que hacen las personas con discapacidad, como toda persona transita por etapas evolutivas, y nos queremos centrar en esto, en poder pensar lo que necesita cada persona en el ciclo vital de su vida, ¿sí? ¿Qué necesita un bebé? ¿Qué necesita un niño? ¿Qué necesita un adolescente? ¿Qué necesita un joven? Y con esa mirada poder pensar en la protección, que es una función de la familia, pero no en la sobreprotección, y en eso caminar hacia la independencia de como toda persona, en poder brindar los apoyos para que solitos empiecen a caminar y aprendan a volar, como quien dice. Nosotras estamos como mucho en contacto con las familias, ¿no? Trabajamos con estas familias y muchas veces, tanto las familias como la sociedad, como otros profesionales de otras áreas, vemos que rondan alrededor de las personas con discapacidad muchos mitos. Muchos mitos que hacen que perdamos la visión de que estas personas tienen derechos, ¿sí? Estos mitos se interponen como barreras en tanto en la relación que uno establece con ellos como en la vida. Y empezamos a no poder ver los derechos de las personas con discapacidad por estar obstaculizados por estos mitos. Y en esto le vamos a invitar a Anto a que nos cuente, a que nos comente un poco sobre estos mitos, ¿no? Uno de esos mitos muy fundamental, y lo deben haber escuchado, es considerar a las personas con discapacidad como niños eternos. ¿Por qué miramos a la persona con discapacidad siempre como algo pequeño, como que siempre va a ser un niño?
Bueno, muchas Bien. Gracias. Y sí, como menciona Ivane, los mitos que rondan alrededor de las personas con discapacidad comienzan siempre desde la infancia, y esto de infantilizar o considerar a las personas con discapacidad como niños eternos. Muchas veces está asociado más a lo que conocemos como el síndrome de Down, pero en realidad, si nos ponemos a pensar un poquito lo que como sociedad hacemos a veces cuando estamos, ya sea desde el trabajo, desde la educación, desde el lugar que nos toque ocupar frente a una persona con discapacidad, tenemos inevitablemente la tendencia a infantilizar nuestro discurso, a hablar, como a cambiar la forma en la que nos comunicamos, y es un desafío de cada uno y de la sociedad en general poder cambiar y darnos cuenta de que sobreprotegiendo, infantilizando, estamos creando una barrera social por fuera y por dentro de la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que dijo Vane por ahí, que una de las funciones de la familia es proteger y es necesaria, pero la sobreprotección se transforma a lo largo del tiempo en una dificultad y en una barrera que acompaña y sostiene lo que es el mito, ¿no? Si yo sobreprotejo algo porque creo que ese algo o ese alguien no va a poder. Si lo bajamos a la práctica, como dice Vane, yo soy psicóloga parte del equipo de Aruna, y lo pensaba hace un ratito mientras escuchaba, uno de los desafíos más grandes a trabajar con las familias de las personas con discapacidad es que puedan darle a estos niños y niñas autonomía. Y autonomía desde pensar que puedan elegir su ropa, que puedan bañarse solos, que puedan dormir solos, porque esa sobreprotección, que por supuesto que no tiene ninguna mala intención, sino que está un poquito teñida de emociones como miedos, a
Claro.
veces incertidumbre, genera en estos niños y estas niñas falta de autonomía, mucha frustración y necesidad de dependencia. Entonces vamos a esperar que nuestro niño o niña no sea un niño o niña eterno. Entonces tenemos que acompañarlo con acciones. Y estas acciones desde la familia, desde esta llegada, es siempre ponernos en el lugar de donde lo que se puede, de lo que puede hacer o no la persona y para adelante, no poniéndonos la mirada en la dificultad o en la limitación, que es lo que pasa a nivel social. Por ahí distinguir esto, ¿no? De que responsabilizamos mucho a la familia de cómo sobreproteger y cuidar en las distintas etapas evolutivas, pero tenemos que pensar que la sociedad también tiene que empezar a derribar estas barreras y empezar a cumplir con las adecuaciones que son necesarias para todas las personas de la sociedad.
Qué importante esto que ambas comparten, porque en torno al mito de los niños eternos, bueno, pensaba en la familia, pero también personalmente he escuchado a personas que trabajan en instituciones con adultos con discapacidad, síndrome de Down o con alguna problemática más severa, más profunda, y hablan de niños, nuestros chicos. Una vez me pasó con una persona y le digo, ay, hay pequeños, no, hay también gente grande. Me dicen. Pero la forma de llamarlos era como niños. Digo, todo parte, por supuesto, desde el cariño, desde lo emocional que señalaban, desde lo que significa la ternura para nosotros. Pero bueno, pensaba que ocurre en las familias y también en algunos lugares de servicio que entregan la vida y con mucho amor para estos hermanos.
Sí, y muchas veces por eso nuestro ciclo comienza con cómo nombrar, ¿no? Con el lenguaje apropiado. La importancia de tener una mirada en donde pensemos qué tengo al frente. ¿Es un bebé? El trato y el cuidado debe ser hacia un bebé. ¿Es un niño? El trato y el cuidado debe ser como un niño. ¿Es un adolescente? Y tengo que poder mirarlo como lo que es. ¿Sí? Porque mi mirada por ahí de lástima o sobreprotección o esto que nace genuinamente del amor o de la ternura, muchas veces obstaculiza, ¿sí? Y no dejamos que sean. Muchas veces esto de poder de infantilizar a las personas con discapacidad hace también que venga asociado otro mito que tiene que ver con que las personas con discapacidad son asexuadas o no tienen deseos, o no pueden controlar sus deseos, o no pueden elegir una pareja y vivir una vida adulta. Entonces eso también va de la mano en esto de tener, de mirar a las personas con discapacidad, y ahí estamos otra vez vulnerando un derecho. Cualquier persona puede enamorarse, cualquier persona puede elegir compartir la vida con una pareja, elegir amigos, novios, parejas, ¿sí? Y en realidad por ahí lo que queda como mistificado es que no, es preferible no exponerlos a eso. Cuando es una es esencia de las personas vincularse efectivamente con un otro, sino poder mirarlo desde ese lugar, ¿no? La necesidad que uno tiene como persona de tener amor, compartir una vida, siempre que se lo elija.
En esto yo siempre comparto en las capacitaciones que hemos brindado cuando hablamos de derechos. Pensemos los derechos que tienen, que tenemos las personas. Entonces, cuando hablamos del derecho al placer y al disfrute de la sexualidad, ¿qué me diferencia de yo tener ese derecho a que una persona con discapacidad no lo tenga? Si podemos ver un poquito más allá y notamos que los derechos son en igualdad de condiciones para todos, podemos entender de que no solo que es un mito, sino que además, como dijo Vane, peligra la idea de que la educación sexual no puede estar destinada también a las personas con discapacidad, que realmente no hay una barrera ahí que imposibilita que la persona pueda escribir su propia biografía sexual, que tenga ahí, que contemple sus deseos, sus necesidades, sus fantasías, que pueda elegir y expresarse, ¿no? Y en esto también rescatarlo, hablaba hace un rato con Vane, Argentina es el primer país latinoamericano en prohibir las esterilizaciones forzadas de las personas con discapacidad. Y eso pasó hace un año que se modificó la ley y que las personas con discapacidad tienen voz y voto para decidir sobre su futuro incluso, ¿no? Con la autonomía, con el consentimiento, que por ahí esto es lo que genera el mito. Que ellos no puedan decidir, que las personas con discapacidad o con diversidad funcional, como nos gusta decir, necesitan de alguien más para decidir por ellos. Y ahí es donde hay una brecha que nos pasa a todos, ¿no? Nos tenemos que pensar, yo siempre, la invitación es esta, ¿no? A pensemos, ¿qué tengo derecho yo? ¿Qué derecho quisiera que tenga mi hijo, mi hija? Y lo mismo para todos. Entonces, si yo me paro desde este lugar, puedo pensar de que no me gustaría que decidan por mí, entonces no somos quién para decidir por el otro.
En esto qué importante es el rol, bueno, volvemos al tema de la familia, ¿no? Y partiendo de quiénes, porque ya están llegando algunos mensajes que vamos a compartir, partiendo también de que todo se busca hacer desde el cariño y también desde el desconocimiento y la formación. Decían ustedes, lo primero que tenemos es la sorpresa cuando llega un niño, como cualquier otro caso. Y también el desconocimiento, la falta de formación también de los padres o la preparación de las mamás, en este caso, de la familia, el resto de la familia, para poder vivir de la mejor manera todas estas situaciones que puedan surgir, ¿no? A veces no hay espacios de formación y de preparación para que después sea una mejor calidad de vida de este nuevo ser que llega a la familia.
Sí, por eso valoramos tanto este espacio o los espacios que empezamos a ver o a destinar en los medios de comunicación. Es tan importante que hablemos de esto, es tan importante sacarnos dudas, es tan importante interactuar con las personas. Esto de que muchas veces nos cuentan las mismas personas con discapacidad que asisten a Aruna o en esto de la ignorancia de, no sé, van a un bar. Están con una mamá, un papá, un hermano y obvian preguntarle a ellos qué quieren tomar. O sea, cuestiones básicas, mínimas, y que digo, bueno, todos somos parte de esta sociedad y es responsabilidad de todos, la nuestra de multiplicar este conocimiento, la de ustedes de dar este espacio. O sea, todos estamos acá para construir y poder modificar esta mirada en relación a las personas con discapacidad y poder empezar a de esto, bueno. Trasladar la inclusión a la convivencia, trasladar estos desconocimientos a preguntar, ¿cómo puedo hacer? En esto cuando contaba un poco la historia de cuando llega un hijo con discapacidad, muchas familias no saben que, por ejemplo, los espacios en donde hay estimulación temprana o donde hay una estimuladora temprana, está el rol de ese profesional, no solo es para las personas o familias que tengan un hijo con discapacidad, sino que algo les llame la atención, que algo les haga ruido, que vean una alerta, un riesgo para todas esas familias, para todos esos niños. La estimulación temprana es válida, pero bueno, es verdad, no se sabe, no se conoce, hay una brecha muy grande entre en los controles pediátricos y este espacio que ocupamos nosotros en estos espacios terapéuticos que están ahí entre lo terapéutico, lo educativo, este. Y bueno, es tan importante estos espacios que nos están brindando ustedes, que se brindan en los medios de comunicación, porque se debe conocer, tenemos que llegar a todos, todo el mundo tiene que poder comprender y empezar a cambiar esta mirada.
Hablando de la sobreprotección, bueno, uno se pregunta cuál es el límite del cuidado, de la protección que es saludable y necesaria hasta la sobreprotección, que no solo en estos casos, en todos los casos no es buena. Pero bueno, mencionaban algunos mitos, ¿no? Y comenzaron con el de los niños eternos. Me imagino que hay otros más.
Sí, por supuesto. Y en relación ahí a lo que acaban de decir también, acompañar con lo que dijo Vanen sobre la familia, ¿no? Esta brecha que hay entre la mirada de la familia de su niño o niña, y que cuando hay una duda ahí, en ese momento evolutivo, y tenemos una duda y los profesionales que nos cruzamos no nos la responden, que no nos quedemos ahí esperando a ver qué pasa, sino que sigamos consultando, ¿no? Para poder llegar tal vez a la tranquilidad que como familia también se necesita por parte de los profesionales. Eso quería sumar. Bien. Y acompañando un poquito sobre los mitos, habíamos hablado también en relación a la filosofía de vida independiente, cómo ronda alrededor de la sociedad los mitos en relación a que las personas con discapacidad no pueden hacer nada solas, van a depender siempre de alguien o que no puedan trabajar.
Vamos a ir al encuentro de una canción de la música porque están llegando algunos mensajes que quería ponerlos a consideración de ustedes para que den su mirada. Son más bien experiencias de nuestros oyentes que las desean compartir y abrir también para que otros puedan acercar familias que tengan hijos o hijas con alguna discapacidad, un familiar o algunos profesionales que deseen traer su mirada, servidores, al 3518 171593.
Es el camino y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Las ganas de reír, pues. echa al viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Y no apures el camino, al fin todo llega.
Radio María, habla Yolanda, acá en Guernica. Doy gracias a Dios y a la Virgen por tener este dial para escuchar, a veces con mi celular, y bueno, acá está. Estaba escuchando a Sergio Denny, qué hermoso. Gracias, gracias chicos.
Gracias, querida amiga. Bueno, y han llegado algunos mensajes, Vanessa, Antonella, de oyentes que comparten sus experiencias. Si quieren, los voy leyendo, y después, si algún quiere acercar alguna mirada sobre alguno de los mensajes, ¿les parece?
Perfecto, sí, sí.
Bueno, se comunicó Celeste de Córdoba, dice: mi hijito tiene TEA, trastorno al espectro autista. Sufro mucho por él. Lamentablemente el mundo no está preparado para él, lo discriminan en todos lados. Es muy triste, es el compartir de Celeste. Mariela se comunicó también, dice: yo tengo un hermano de 45 años que tiene discapacidad y vive con mis padres, que ya son grandes. Sé que se arreglaría muy bien solo, pero es pensamiento de estar muchas veces, pero este pensamiento muchas veces me asusta para el tiempo futuro. Pero sé que Dios hace las cosas a su debido tiempo, es el compartir de Mariela. Más mensajes.
Es muy importante el rol que cumple la familia de la persona con discapacidad, también para hacer docencia, también para que los empleados de una tienda o un mozo o cualquier otra persona pueda aprender cómo tratar a nuestro familiar, a nuestro hijo, como cualquier otra persona. Parece una soncera, pero esos estereotipos están, y la familia cumple un rol fundamental. Se puede empezar dándole protagonismo para que pida lo que él quiere, o para que él le pregunte al resto de la familia: vos qué vas a querer, y sea él quien pida, digamos. Y de esa manera no solamente él toma protagonismo, sino también el resto de las personas con discapacidad. O sea, ese mozo, ese empleado de tienda o de lo que sea, va a aprender a cómo tratar a las personas.
Bueno, más mensajitos que siguen llegando. Guadalupe dice: tengo una nena de 7 años con síndrome de Down. Pasó a segundo grado en un colegio. Trabajamos desde que nació para que sea independiente. Le gusta cantar y bailar. Y en la escuela es uno más en el aula. Lo que nos da es invalorable, una alegría que Dios nos la haya enviado. Es el mensajito de Guadalupe. Y también Sandra se ha comunicado. Bueno, aquí Sandra le parece que hay que aclarar un poco más, porque si no puede generarse confusión. Dice: no se aclara que hay diversos tipos, diversas patologías de discapacidad y diversos niveles de comprensión y de posibilidades o capacidades dentro de la discapacidad. Dice: mi hermana Cecilia es una bendición en mi vida, pero su discapacidad, hay muchas cosas que debe decidirlas Sandra por ella. Bueno, son algunos de los mensajes que están llegando y más, pero vamos a ir por aquí. No sé si quieren acercar alguna mirada.
Sí, un poco esto de nosotras estamos intentando posicionarnos y empezar a pensar con una mirada diferente en esto de, nosotros ya lo hablamos en ciclos anteriores, los modelos históricos de cómo se fue tratando a las personas con discapacidad, de cómo fueron sido educadas y todo, ha ido evolucionando, y nosotros tratamos de no posicionarnos desde esto, de poder mirar, bueno, bajo etiquetas o diagnósticos a las personas con discapacidad. Entendemos y sabemos y conocemos que obviamente hay grados de dependencia mayores y menores, pero lo que queremos pensar y mostrar o mirar o traer hoy es esta posibilidad desde que desde chiquitos, si empezamos a pensar que es un bebé, brindar esos apoyos, proteger y pensar que es un bebé en esa etapa evolutiva, o sea, posicionarnos de, como cualquier hijo, ¿sí? Nos pasa mucho que cuando la familia puede pensar desde el sentido común, nos pasa en las escuelas, cuando las docentes pueden pensar desde el sentido común, ¿qué necesita la persona que tengo enfrente y qué potencialidades tiene? O sea, cuando conozco realmente quién tengo al frente, puedo brindar ese apoyo, pero a la vez puedo pensar en que hay un montón de cosas que sí puede hacer solo. Porque entendemos, obviamente, que hay personas que muchas cosas por alguna dificultad o alguna condición física necesitan asistencia, pero muchas otras se las podemos preguntar, como ¿qué querés comer? ¿Cómo querés bañarte ahora o dentro de un rato? ¿Sí? Hay muchas cuestiones críticas y mínimas que podemos dar independencia. Más que nada, mirando la independencia y la elección que cada persona puede tener, y más cuando es una persona adulta, ¿sí?
Bien. Bueno, estos han sido los mensajes. Me parece que tenemos uno más. Adelante, Alejandra.
Buen día, ¿cómo están? Hermoso programa. Les estoy hablando desde Ituzaingó, Corrientes. Yo tengo un niño de 19 años con TGD o TEA, como le quieran llamar, autismo, y la inclusión es una cosa que cuesta muchísimo. Se habla mucho de inclusión, pero no se lleva a la práctica. Y lamentablemente hay todas las personas, escuelas, maestros, toda la sociedad, no se dan cuenta que la discapacidad más grande es la del corazón al no aceptar a estas criaturas, porque son criaturas de Dios y tienen capacidades. Creo que deberíamos hacer hincapié en las capacidades positivas y ver lo positivo de esas criaturas para que desaparezca lo negativo de ellos, que no es negativo, son diferentes nada más.
Bien, bueno, gracias a los aportes que siguen llegando. Bueno, junto a Vanessa Mealla, Antonella Deng, están ellas brindándonos sus conocimientos en torno a estos temas de la sobreprotección y la independencia en personas con discapacidad. Bueno, les damos las palabras para que sigan compartiendo sobre este tema.
Como escuchábamos ahí recién, esto de hablar de inclusión es muy fácil, pero es muy difícil verlo, y ver el impacto o ver la práctica, ¿no? Como decía ahí, una de las personas que escuchamos hablaba del rol de la familia. Y en esto, por supuesto que como dijo, es lo principal. Como dijo Vane, que habló, la familia es el primer lugar de sociabilización de toda persona. Familia pensada como todas estas personas que deciden formar parte de este grupo, cumpliendo y llevando adelante las necesidades que necesitan cada uno de sus miembros, ¿no? Y en esto, me parece a mí que la familia cumple este lugar a veces de sobreprotección, porque la sociedad no da las respuestas que se necesita. Ahí Sandra decía también sobre los diferentes tipos de discapacidad. Nosotros somos, como dijo Vane, vivimos del día a día estas diferencias, pero elegimos posicionarnos desde donde se puede, brindándoles herramientas para que empecemos a mirar con los lentes de la inclusión. Y en esto es poder ver que tengo los mismos derechos que la otra persona, como también tengo la obligación como ciudadano de brindar la ayuda necesaria que necesite cualquier otra persona. Cuando hablamos de una sociedad inclusiva, hablamos tanto desde lo físico, las barreras físicas, como las barreras sociales. Físico me refiero a lo que se necesita en un espacio para poder acceder, en cuanto a rampas, a estantes al alcance, cajeros automáticos, el uso de lengua de señas, como también barreras sociales en relación a cómo me vinculo, cómo me predispongo para atender, si trabajo en un bar, como decían, a una persona con discapacidad. Entonces, si nos paramos desde la diversidad de funciones de todas las personas, es infinita la cantidad de posibilidades que tenemos como sociedad de generar el cambio. Y pararnos desde el lado de promover y generar un cambio y no de generar una barrera. Con el solo hecho de este espacio que nos han brindado hoy, que le han brindado a Vanen a lo largo de estos encuentros, y con el aporte de cada persona que se sumó, estamos siendo promotores del cambio. Y con eso simplemente es el granito de arena que necesitamos y que necesita la sociedad en general para dar las respuestas que todas las personas necesitan.
Uh-huh. Con estos ejemplos concretos que nos daban recién, por ejemplo, el tema de ir a comer afuera es un caso particular. Bueno, tantas situaciones que puede haber. Quisieran brindar, por ejemplo, muchas familias a lo mejor ahora están como abriendo los ojos. No me había dado cuenta de lo que me están diciendo, ¿no? No me había percatado de esto. Por eso es la importancia de la presencia de ustedes. Hay algunos tips así concretos que podrían brindarnos. Por ejemplo, ha entrado un mensajito de nuestra amiga Lidia desde Goya, que tiene su hija hipoacúsica, es atleta de pederastismo, tiene pediatrismo, tiene 22 años, ha tenido muchos reconocimientos y trayectoria. Pensaba, por ejemplo, si no nos animábamos a que practique un deporte, si no nos animábamos a que salga, bueno, ¿qué algún tips o por dónde alguna familia puede empezar a abrir estas puertas que por desconocimiento o por temor, como decía también una oyente, por temor no lo hace? ¿Qué recomendaciones concretas podrían darle?
Me parece que cada familia se configura de una manera particular y única, y que la necesidad que tenemos como papás por ahí es conocer a nuestros hijos y escucharlos. Creo que ahí está la clave, porque cuando nosotros le damos el espacio de la escucha, pueden expresarse, pueden decir lo que necesitan, pueden decir lo que no les gusta, lo que sí les gusta. Ahí está la clave. Creo que cualquier niño en edad escolar amaría ir a jugar, ir a hacer un deporte, o ir a canto, o ir a danza. Creo que brindar esos espacios de sociabilización, de estar con pares, de que un otro le diga no y no siempre un adulto. Todas esas experiencias que mientras de más chiquitos las vivan, mejores van a ser para la construcción de esa subjetividad, de esa personalidad. Mientras más espacios pueda caminar solo, y en esto digo solo, nunca como papás dejamos solos a nuestros hijos, siempre con una mirada de protección, como creo que es la sensación que tenemos todos al tener un hijo o al brindarnos como docentes, en donde damos, apoyamos o sostenemos, y hasta que en un momento podemos sacar ese sostén. Y ese es el éxito de un apoyo, el poder sacarlo. Hoy necesita que lo acompañe a las primeras clases de danza, supongamos, porque es un espacio nuevo, porque va a conocer. Pero una vez que ese espacio se familiarice, entre en confianza, yo me puedo correr de ese lugar y confiar que hay otro adulto que lo va a mirar. Creo que no hay tips como así, recetas, ¿no? Creo que cada familia tiene un modo de funcionar, cada familia tiene un modo de vincularse. Creo que lo que más por ahí sirve es poder darles el lugar de expresión. Mirar tanto la necesidad como la capacidad, no perder de vista ninguna de las dos caras de la misma moneda, ¿sí? Conocer a cada persona en profundidad, como docentes nos pasa lo mismo. Necesito que saber qué puede hacer solo y qué necesita como apoyo para poder lograr lo que quiero que logre. Ambas cosas son válidas, ambas cosas tenemos que entrenar, y es eso. Es un entrenamiento, esto que nos contaba Anto, de ponernos los lentes de la inclusión, es un modo de vida, un entrenamiento de todos los días. Cada vez puedo mirar más barreras. Ah, mira, este cartel está re alto, una persona en silla de ruedas no lo podría leer. Ah, mira, esta señalización, no sé si cualquiera lo lee, porque las letras son medias complicadas, chiquitas, juntas, no están en imprenta mayúscula. Bueno, mil formas de eliminar, de minimizar barreras tenemos, todos, cada uno desde el lugar que ocupa.
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué recomendarían me quedé pensando en el caso de esta oyente que tiene su hermano de 45 años, que, bueno, vive con sus papás, ya adultos mayores, hay muchos casos así, ella preocupada por el futuro de él, cree que podría ser de otra manera, pero él vive con sus papás, ¿no? Entonces, ¿qué le recomendarían a ella o en casos similares donde ya son adultos, no hablamos de niños?
Podríamos hablar de lo que acaba de decir Vane, ¿no? Esto de poder mirar no solo tal vez la dificultad o el inconveniente que tenga esta persona para desenvolverse, sino apostar también a lo que podría ser. Y en este, el rol de la familia es acompañar. Tal vez la recomendación, no sé si estaría bien dicho así, pero es como, bueno, animarse a experimentar algo diferente que puede sorprendernos. Como todo niño, como toda persona, a veces no nos damos cuenta o con nuestra idea de proteger o con miedo, que siempre pueden ir un poquito más allá y que nos puede sorprender las habilidades que tengan y que pueden afrontar desafíos como toda persona. Que lo que necesitan las personas con discapacidad, en este caso adultas, es el apoyo tanto de la sociedad como de la familia para algún desafío. Recuerdo que dijo que bueno, que todo era su tiempo y que esta persona estaba segura que su hermano podía.
Así es.
Entonces, bueno, desde ahí, la recomendación que desde ahí esto lo incentive tal vez a pensar un nuevo desafío, una nueva experiencia que dé tal vez más autonomía a toda la familia y no solo al hermano o hermana que no recuerdo bien.
Claro. Claro, también están los papás mayores, ¿no? Que bueno, es toda una situación, también muchos años viviendo de una manera, pero siempre hay oportunidad para ir aprendiendo por el bien de todos, por el bien de la persona y por el bien del resto de la familia. Bueno, no hay más mensajitos de audio. Bueno, gracias por este tema, muy interesante, dice este mensajito de Laura. Gracias, Laura, a vos. Y bueno, gracias, Vanessa, gracias, Antonella, por permitirnos seguir aprendiendo y creciendo en estos temas.
No, muchas gracias a ustedes. Como siempre, es un placer. Nosotras, en el trabajo diario, en las caminatas de las instituciones educativas, de estar en relación con tantas familias, creemos fundamental estos espacios, creemos fundamental en la tarea de multiplicar y poder transmitir de alguna manera esta posibilidad de mirada, esta posibilidad de entender que nadie está exento también, porque hablamos mucho de esto de poder estar en la condición de discapacidad, cualquiera lo puede estar en cualquier momento, y preparar una sociedad para que cualquier persona pueda vivir, convivir y participar como un ciudadano más es fundamental. Así que, bueno, agradecidas muchísimo por este espacio.
Bueno, gracias. Y antes de despedirlas, bueno, últimos mensajitos que van llegando de los oyentes que quieren dar a conocer su mirada. Viviana dice, yo asisto a un centro de inclusión, no logro ver la inclusión real de los chicos con discapacidad que allí asisten. Creo que es imprescindible la capacitación del personal y las familias, lo que han venido compartiendo, para poder llevar a cabo realmente la inclusión, hablando de los derechos reales de las personas, dicen, porque no se les da la libertad que necesitan para expresarse o relacionarse con otros. Bueno, y aquí nos ha enviado Fabiana una fotito de su nietito, Brian, me parece que es, que tiene parálisis cerebral, va para los 4 añitos, depende de una silla y de los brazos de la familia que lo ama. Gracias, muchas gracias, Fabi, un abrazo enorme para vos y un beso gigante, gigante a tu nietito. Bueno, ahora sí las despido, Vanessa, gracias y hasta un próximo encuentro aquí en la mañana.
Bueno, nos estamos escuchando el próximo encuentro.
Muchas gracias por la invitación.